agradece el viceconsejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es Antonio Zapatero. Antonio, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días. Que no haya manifestación es una buena noticia, no ya en términos políticos, quiero decir, en términos sanitarios.
Sí, sí, es buena noticia, yo creo en los dos sentidos, es buena noticia.
Buena noticia. Bueno, ¿tienen ustedes ya elementos para saber si las restricciones, las medidas que ya se están aplicando, están sirviendo para el objetivo, para frenar la epidemia, los contagios?
A ver, habida cuenta de que el periodo de incubación de la infección son 2 semanas, hasta la semana que viene avanzada no tendremos esa decisión, Carlos. Esto hay que dejar pasar más días.
Ya, o sea que no hay manera de valorar el resultado de las medidas que ya están en vigor antes de decidir si se toman otras, ¿no?
Bueno, independientemente de que estamos pendientes de ver el resultado que tiene, que eso es fundamental, sí que tenemos evidencia de que en otras zonas de España que se ha hecho medidas similares a las que está haciendo Madrid, la incidencia ha mejorado. Le recuerdo Aragón, le recuerdo el barrio de Delicias en el mes de julio, le recuerdo algunas zonas de Cataluña, así que esto en algunas zonas de... Es verdad que Madrid tiene la dificultad añadida de la estructura geográfica y urbanística de la ciudad y la gran densidad de población, pero esto en otras zonas que se ha hecho ha funcionado. Por lo tanto, queremos pensar que esto va a funcionar.
Y el otro día le preguntaba a la presidenta Díaz Ayuso en qué se fijan ustedes para decidir, porque mañana se ha anunciado que va a haber decisiones, para decidir si hay que aplicar restricciones parecidas a estas en otras áreas sanitarias o en otros barrios de Madrid, u otro tipo de restricciones que puedan afectar también a la... ¿Cuál es el indicador, cuál es el dato en el que se fija la Consejería de Sanidad para tomar una decisión?
Fundamentalmente nos basamos en parámetros puramente epidemiológicos, es decir, que lo que estamos es actuando sobre las zonas de incidencia más alta. Son zonas que tienen más de 1.000 casos acumulados por 100.000 habitantes, es decir, que son las zonas más, las áreas de más infección, que además tienen tendencia creciente. Y lo que nos planteamos también a la hora de esta limitación de movilidad y de restricciones sociales es la estructura geográfica, es decir, que sean zonas que el confinamiento perimetral se pueda realizar de una forma más llevadera. Son 3 aspectos fundamentales para tomar la decisión.
¿Más llevadera qué significa, Antonio? Perdóname.
Pues es que no pretendemos dejar islas aisladas en algunas zonas de la Comunidad de Madrid. Eso sería, nos parece que desde el punto de vista de funcionamiento sería imposible. Es decir, que estamos agregando zonas geográficas que lo que se ha hecho en Madrid es que este porcentaje de población, que es un 12%, supone el 25% de los infectados. Y en esas zonas puede haber que haya alguna zona, por ejemplo, os ha pasado en la zona de Fuenlabrada, que haya una zona que tenga menos incidencia. Pero juntando las 3 zonas, por ejemplo, que están aisladas en Fuenlabrada, con el criterio este geográfico que facilite el perimetraje, nos permite que el control, o pensamos que el control de las medidas de disminución de la movilidad puede ser más efectivo.
Esto que me ha dicho de los 1.000 contagios por 100.000 habitantes como indicador o como umbral, si queremos, significa que todas aquellas áreas que están por encima hoy de los 1.000 contagios por 100.000 habitantes, mañana podrían ser objeto de nuevas restricciones.
No, todas no. Todas no.
¿Y cuál?
Basados fundamentalmente en lo que le acabo de decir, Carlos, en el tema de que no queremos crear islas pequeñas que sean de difícil... Pretendemos agrupar que el número de ciudadanos a los que afecte la medida sea tenga más resultado. Es decir, aunque incluso en alguna de esas áreas, como he dicho antes en el caso de Fuenlabrada, puede haber algún área que tenga una incidencia por debajo de 1.000. Es decir, la situación en Madrid en general y la incidencia en Madrid acumulada es muy alta. En estas zonas es más alta y lo que pretendemos es que por la estructura geográfica urbanística de los planos de Madrid, pues de agrupar áreas que puede haber incluso alguna que tenga menos y puede ocurrir que alguna esté en 1.000, pero o bien que la tendencia no sea creciente, sino sea creciente, o que sean zonas que sean de difícil perimetraje, Carlos. Es un poco tener en cuenta todos los aspectos importantes.
O sea, puede haber áreas que estando por debajo de 1.000 sean objeto de restricción por dónde están ubicadas geográficamente, por ejemplo, si alrededor de ellas todas las áreas están ya por encima de 1.000, y a la vez puede haber zonas que estén por encima de 1.000 contagios, pero que no se decida la restricción por la dificultad de hacer, de garantizar
correcto,
el confinamiento perimetral.
Correcto.
El otro día también hablamos...
Lo que también quiero decir, Carlos, sí, es que estas son medidas que tomamos para 2 semanas, vamos a evaluar. Sí. Esta semana se tomarán mañana más decisiones y lo que yo creo es vamos a ir evaluando. Es decir, que no descarto que se tengan que tomar medidas en toda la comunidad o que... Sí, que esto, evidentemente, es una cuestión dinámica. Y lo que pretendemos fundamentalmente con esto son 2 cosas. La situación de Madrid es la siguiente, Carlos. En Madrid tenemos un número de 20.000 infectados a la semana, que es una cifra muy importante. De ellos, aproximadamente un 12-14% de los pacientes infectados ingresan a hospitales. Y de ellos, otro 10-12% ingresan en las UBIs. Esto lo hacemos fundamentalmente por dos motivos clarísimos. Uno, proteger a la ciudadanía, porque esa cadena acaba terminando en la posibilidad de muerte. Es decir, que estamos en 30 muertos en Madrid, 34 muertos ayer. Es decir, que evidentemente la primera cuestión es proteger a los ciudadanos. Disminuir las tasas de infección ahora mismo es la prioridad número uno. Y la otra es proteger al sistema sanitario, que es el indicador fundamental que nos dice cómo vamos. Es decir, que tenemos que dar la capacidad, que el sistema tenga capacidad de responder. Entonces, ahí fundamentalmente es la situación, pero fundamentalmente son las camas de UCI las que nos pueden llegar a determinar si hay que tomar más medidas más estrictas. Esa es un poco la situación en la que estamos.
Sobre las camas de UCI, Zapatero, veo que también hay discrepancias sobre cómo se miden y cómo se facilitan los datos. El dato oficial creo que estaba en el 30, hablo de camas de UCI que están ocupadas por pacientes de coronavirus. Creo que el dato oficial está en 36%, pero hay un grupo de médicos que intercambian información y que tienen una cuenta en Twitter. Habla de ello Miguel Hernán, el epidemiólogo de la Universidad de Harvard, por eso yo lo sé o me ha llegado a mí, que dicen que en realidad en este momento el porcentaje de ocupación es muy superior, porque la Comunidad de Madrid está considerando camas de UCI camas que en realidad no lo son, que están equipadas, pero que no son estrictamente camas de UCI. ¿Eso cómo se mide?
A ver, en el ejercicio sanitario se habla de camas ocupadas y de camas instaladas. Si camas instaladas son recursos que yo tengo dotados, en este caso con respirador y con personal para poder utilizarlas. Eso es cama instalada. Y cama ocupada es la cama que tengo ocupada. Así que yo puedo llegar a utilizar esa cama instalada en el momento que considere que sea oportuno. Le recuerdo que en plena pandemia, marzo-abril, en Madrid hubo ingresados en UCI en torno a 1.700 pacientes. Ahora mismo en Madrid hay ingresados 417 pacientes. Por tanto, son dos indicadores diferentes, pero el recurso de cama de UCI instalada en Madrid es el que nosotros mantenemos. Así que eso es un aspecto importante. Y la cifra de la sobre cama ocupada a fecha de hoy es el 43%. Es un poco más alto de lo
43%, que 43%, bien. Sí. Entiendo que entonces para mañana, que es cuando se van a anunciar nuevas decisiones, no está previsto que se anuncie el confinamiento generalizado o extendidas las restricciones a toda la Comunidad de Madrid. Eso no está en este momento. Sí está la posibilidad de que otras áreas que ahora mismo no están afectadas por restricciones lo estén a partir de mañana.
Sí, eso está, sí. Probablemente mañana estamos acabando de definir estos aspectos que comentaba antes, pero sí, mañana probablemente la decisión que se va a tomar es aumentar las áreas en las que van a plantearse restricciones, sí.
Es que antes, hablando con el delegado del Gobierno, me decía, Policía, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, hasta el lunes que viene no van a empezar a actuar en Madrid porque la propia comunidad, el Gobierno regional, ha preferido dejarlo para el lunes, puesto que mañana anuncia nuevas medidas y, por tanto, habrá que seguramente cambiar algunos de los planes de despliegue de la policía que estuvieran diseñados previamente. Esto es así, ¿no? ¿Me lo confirma usted?
Sí, lo entiendo, sí.
Bueno, otras dos cuestiones ya muy rapiditas. Una, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el señor Aguado, ayer hablaba del metro, del suburbano madrileño, y decía que no se ha producido ningún contagio en el metro. Y me pregunto si eso es así, si es posible hacer una afirmación como esa. Es decir, si realmente se conoce el origen de todos los contagios que ha habido en Madrid como para descartar que alguno de ellos haya podido producir en el metro.
Lo que nosotros medimos en salud pública son los brotes, y cuando se hace un análisis de un brote se fija en cuál ha sido el origen del brote. Y es cierto, como dice el vicepresidente Aguado, que a fecha de hoy no tenemos identificado que ninguno de los brotes que se ha producido en Madrid tenga su origen en el metro. Así que eso es cierto que es así.
Pero está identificado el origen de todos los brotes. ¿Está identificado el origen de todos los brotes?
No, vamos a ver, Carlos. Se considera brote cuando se juntan tres casos y hay una correlación epidemiológica entre los tres casos. La decisión de brote que tiene establecida el Ministerio, eso es brote. Sí. El caso, hay un porcentaje de casos en Madrid, como en toda España, pues en torno al 30-40% de los casos, cuyo origen no se sabe cuál es la transmisión, en la que no se puede identificar cuál es el origen de la transmisión. Sí. Eso es diferente. Una cosa es brote, que por definición son a la creación de tres casos con un correlato epidemiológico entre ellos, con relación epidemiológica entre ellos, y otra cosa es el caso aislado, en el que no siempre se puede saber, ya digo, el porcentaje en torno hasta el 30-40% de los casos en Madrid y a nivel nacional es una cifra similar, de que no puedes poner el origen de la infección de ese ciudadano.
No lo voy a pedir a usted que lo diga de esta otra manera, lo voy a decir yo. Esto significa que si hay un 30% de casos que no se puede afirmar cuál es su origen, imposible afirmar que el origen no sea el viaje en metro. Digo, al margen de
que voy a dar un dato más, Carlos, para que sepa lo que es esta enfermedad. El 50% de los pacientes son asintomáticos y contagian. En esta enfermedad, el 30% de los positivos, de los infectados, la PCR es negativa y pueden contagiar. Es decir, que y la cantidad de dificultades que tiene esta infección sobrepasa lo que habíamos visto previamente. Es decir, que el 50% de los pacientes sean asintomáticos y contagien. Por eso hicimos la intervención que hicimos este mes de agosto en varios en estos mismos en zonas de estas con alta incidencia. Es decir, que esto añade una cantidad de dificultades a la hora de poder controlar la situación, que es un par tener en cuenta. Pero,
me genera aún más inquietud de la que ya tenía escucharle ahora mismo, Antonio.
Bueno, no pretendo generar inquietud. Esto es la enfermedad, esto es la epidemiología, esto es la realidad. Sí, creo que lo que quiero decir es que, y hablaba ayer con la Secretaría de Estado de Sanidad, con la que hablo casi todos los días, que esto hace que regiones en las que parece que la cosa iba bien, de repente se complica, y en las que, sí, que es que esto es muy complejo, es muy infectivo, y por eso yo creo que, bueno, lo que ha ido pasando en España, yo entiendo que desde que el 23-24 de junio se decreta la libre movilidad en el Estado, lo que ha pasado en Madrid es bien claro. En Madrid, el día que menos incidencia de casos tuvimos fue el día 9 de julio. Una incidencia de 5 casos por 100.000 habitantes. Carlos, fíjese cómo estamos ahora, y esto no estoy hablando estoy hablando hace poco más de 2 meses, ¿vale? 5 casos por 100.000. ¿Por qué ocurre eso? Porque del 23 de junio al 9 de julio hay un periodo de incubación, 2 semanas. Estamos todavía bajo el efecto ahorrador de casos del periodo de incubación que tenía el 24 de junio. ¿A partir de qué empieza a pasar? Empieza a pasar que se produce un aumento de casos que fundamentalmente se produce en gente joven, pero es que hay otro factor muy importante en la epidemiología, y es que previamente la edad media eran 60 años, con una media de 3-4 contactos, los que estaban infectados en Madrid, y a partir de esa fecha de julio lo que empieza a ocurrir es que son la edad media baja a 34 años y el número de contactos es de 15 a 20. Es decir, que se nota claramente el efecto aumento de la movilidad, gente joven que se mueve mucho, que se relaciona mucho y que, por tanto, transmite la infección mucho. Es decir, que eso es un poco lo que ha ido pasando. Se ha ido duplicando en Madrid los casos durante semanas hasta que ya las últimas 3 hablamos de que está estabilizado, en el sentido de que parece no, los casos en Madrid están estables. Y de hecho, esta semana hay alguna noticia, entre comillas, buena, porque esto no da nunca ninguna alegría, y es que el R0, que es el factor de transmisión que se mide la capacidad que tiene un paciente de infectar a otro, está en 1,08. Se habla de control de transmisión cuando ese indicador está por debajo de 1. Madrid ha estado en 1,6, 1,7 este mes de agosto. Quiero decir que hay algún dato que pensamos que la situación tiene tendencia a ir regresando poco a poco. Ese R0 de 1,08 esta semana me parece una noticia buena. Y también hemos visto esta semana, con toda la cautela, que en algunos días ha producido más altas que ingresos en hospitales. Vale, es decir, que con toda la cautela y estando como estamos en Madrid, y yo creo que vamos a ver. Pero lo que estamos ahora es, viendo cómo estamos, se han planteado esas medidas, mañana plantearemos más. Hay que medir los resultados en las próximas semanas. Y según cómo vaya la cosa, Carlos, hay que tomar medidas en el sentido de lo que he dicho, fundamentalmente proteger a la ciudadanía, evitar infecciones, evitar ingresos y proteger el sistema sanitario, pues Madrid va a tomar, no le quepa ninguna duda. Así que estamos en ello permanentemente.
Siempre explicamos aquí el difícil equilibrio ese, ¿no?, entre las restricciones a los movimientos que se toman por motivos sanitarios para intentar evitar contagios y el obstáculo que eso significa para la reactivación económica, para el buen funcionamiento del comercio, del consumo, incluso del funcionamiento de las empresas. Cuando ahora me decía Antonio lo que pasó cuando se levantaron las restricciones, claro, yo estaba pensando, si se hubieran prolongado durante más tiempo las limitaciones a los movimientos que teníamos hasta el mes de junio, seguramente habría sido más fácil contener esta situación en la que ahora estamos, pero a la vez hubiéramos tenido la dificultad económica, ¿no?
Carlos, en Madrid, recuerde, vamos, que a lo mejor ya nos acordamos, si nos vamos a aquellas semanas de mayo del paso de fase, la fase 0, la fase 1, todos los líos que se montó allí, recuerde usted que había una fase 3, que realmente a Madrid se le pasó directamente de la fase 2, fue la última semana de junio y pasamos todos ya a la nueva normalidad, la verdad es que el nombre. Bueno, entonces lo que Madrid hizo es, en la regulación, cuando ya pasó a ser responsable de la Comunidad de Madrid, Madrid realmente establecimos una fase 3 de 2 semanas hasta el día 6 de julio, es decir, que eso está en nuestra normativa y realmente pudimos hacer esa transición de esas 2 semanas. Lo hicimos. Yo creo que a pesar de ello, El volumen de la movilidad después de 3 meses de confinamiento, y sobre todo en gente joven, sobre todo en verano, y sobre todo en nuestro país o en nuestra ciudad, eso hizo que esto se desbocase. Es decir, que yo entiendo que ese es el factor fundamental de lo que ocurrió en Madrid en el mes de julio, ¿no? Pero Madrid, intentamos plantear esa fase 3, que recuerde usted que algunas comunidades lo pasaron y Madrid no, porque llevamos algún retraso con respecto a las previas. Y a pesar de eso, fue la movilidad la que puso en marcha el alto nivel de contagio. Eso ha sido así.
Bueno, la última pregunta era si se ha arrepentido ya Antonio Zapatero de aceptar la viceconsejería de Sanidad del Gobierno de Madrid, de meterse en la primera línea política o no.
Yo le puedo decir que esto, la verdad es que esto es muy duro, ¿eh? Pero mire, creo que sí, podemos hacer algo por ayudar. Pero alguna noche, esto ya así como no lo soy de nadie, le voy a decir, Carlos, que alguna noche cuando llego a casa, esa recesión sí que me la hago, ¿vale? Pero le digo una cosa, estoy convencido de que esto lo vamos a sacar adelante, que yo creo que hay que pelearlo, va a ser duro. Tenemos un horizonte que no lo teníamos cuando en marzo o abril fuimos allí a IFEMA y estaba la cosa como estaba, que es la vacuna va a ser parte de la solución. Y estoy convencido que con la ayuda de todos, que es fundamental que todo el mundo se conciencie con lo que está ocurriendo, y además me consta que la ciudad de Madrid, en inmensa mayoría, está acomodada, saldremos adelante. Y entonces, dentro de 2 meses, cuando esto ya ha pasado, ya tengamos vacuna y la inmunidad de rebaño y esto sea ya una pesadilla, si quiere ya le cuento ya íntimamente exactamente la pregunta que me ha hecho, le doy la respuesta que me ha hecho de una forma ya más clara. ¿Vale, Carlos?
De acuerdo, sí. Es que yo estaba pensando que a todas estas dificultades, que son las del trabajo estricto, que es decisiones, análisis, datos, situación, se añaden las complicaciones que tiene la vida política, ¿no? Esto de si hablo de más en una rueda de prensa con periodistas o alguien interpreta que hablo de más, entonces la culpa es mía, me abroncan por haberme ido de la lengua y me dicen que por qué no grabo un vídeo explicando lo que ha pasado y rectificando, y entonces yo digo que no, todo eso que hemos contado estos últimos.
Yo que vengo del mundo asistencial y académico, la verdad es que esa parte de mi formación no la tenía, pero la he aprendido, como decían los pueblos, a palos. No se preocupe, que procuro ser discreto y no sabe uno si acierta o no acierta, pero estoy procurando aprender. Estoy haciendo la residencia de relación con los medios, estoy en el primer año de residencia, a ver si consigo aprender y por lo menos transmitir información a la población para que la población sea consciente de cómo estamos, de qué es lo que pretendemos y sobre todo que el mensaje es que si vamos todos juntos, salimos de esta, yo creo que seguro. Pero nos quedan semanas duras, Carlos.
Andrés Zapatero, gracias por haberme atendido esta mañana y le deseo que tenga buen día. Y ojalá todos estos indicadores, los que hay, que son que alientan a una cierta esperanza, pues sean los que finalmente se abran camino y se vayan consolidando. Gracias, Antonio.
Gracias, Carlos. Buen día.
Gracias y buen día. Antonio Zapatero, que es doctor, que es médico, al que conocíamos antes de ser médico, antes de ser viceconsejero de Sanidad en el programa, cuando le llamamos en condición de especialista.